Señalan a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países que violan sistemáticamente los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el ordenamiento jurídico en Cuba está puesto al servicio de la represión.
El presidente interino de Venezuela alerta a la población sobre la situación que se avecina hacia una transición democrática en el país.
Y rebate la Universidad Central de Venezuela tesis de sabotaje de Nicolás Maduro por el apagón.
El gobierno de los Estados Unidos degrada las visas de la delegación de Venezuela ante la ONU.
El presidente Donald Trump ordenó la suspensión de los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9.
Y países como Ecuador y Nicaragua quieren utilizar a Cuba como puente para atraer a los turistas rusos.
Y en los deportes, Edemio Nava.
Los equipos de Liverpool y Barcelona avanzaron a los cuartos de final de la Champions. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este miércoles 13 de marzo del año 2019 en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González,
Bruno Tocars
y este servidor Damaso Rodríguez. En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y José Antonio Évora, la producción de Héctor Carrillo. Edición de Luis Covarrubias. A las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias relacionadas con Cuba.
El informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde se cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desde Washington tiene el reporte Michelle Sagué.
El informe señala que en Cuba los asuntos de derechos humanos incluyen asesinatos arbitrarios por parte de la policía y la tortura de disidentes políticos. El informe dice que el gobierno censura y bloquea sitios de Internet, se limita la libertad académica y cultural, se restringen las reuniones pacíficas, no se reconoce a asociaciones independientes, se restringe la libertad de movimiento dentro del país y hacia el extranjero, y también la participación política. El informe señala casos de corrupción oficial, tráfico de personas, la prohibición de los sindicatos independientes y el trabajo obligatorio. Los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos a los derechos humanos y no investigaron ni enjuiciaron a los que cometieron los abusos. Dice el informe que la impunidad para los perpetradores sigue siendo generalizada. Sobre Venezuela, el informe señala que las violaciones en materia de derechos humanos incluyeron ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, torturas, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida de los presos políticos. El embajador Michael Kosak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. Él dice que la situación de derechos humanos en Venezuela es terrible y se ha documentado bien en el informe. Este cubre un periodo hasta finales del año pasado y la situación ha empeorado desde entonces. Sobre Nicaragua, en la conferencia de prensa para presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los críticos del gobierno de Daniel Ortega se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el ordenamiento jurídico en Cuba está puesto al servicio de la represión, del disenso y la crítica.
El informe presentado este miércoles en la OEA precisa que las leyes cubanas, en vez de proteger los derechos fundamentales del pueblo, brinda al Estado las herramientas para reprimirlo.
Las prácticas represivas en Cuba están lejos de desaparecer, así señala la Relatoría Especial.
Acerca del acceso a la Internet en Cuba, el informe denuncia que disposiciones restrictivas impiden el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, la privacidad e intimidad en la red.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a los aseguradores de barcos sobre las consecuencias de ignorar la orden del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
Bolton dijo a través de la red social Twitter que la Asamblea Nacional Venezolana decretó la suspensión de esas exportaciones y que las compañías de seguros y los portadores de banderas que las facilitan están ahora en aviso.
Guaidó abogó por un ahorro de combustible en un momento en que Venezuela enfrenta el recrudecimiento de la carestía de agua, alimentos y acceso a la salud a raíz del apagón más largo de su historia.
Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales y a cambio de servicios médicos, pero los envíos han estado disminuyendo desde el año 2014.
Los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento por tribunales de los Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno comunista de Cuba.
Otro proyecto de ley conjunto fue presentado ante la Cámara de Representantes por Debbie Wasserman Schultz, demócrata, y John Rutherford, republicano.
Por 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de los Estados Unidos, así dijo Marco Rubio, y agregó que siempre ha sido política de los Estados Unidos apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas.
Esta ley asegura que los tribunales de los Estados Unidos no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños.
Y las crecientes dificultades para conseguir el gas licuado se suma a los demás problemas que enfrenta el cubano en su diario vivir. Iber Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
La falta de gas licuado no es nada nuevo en Cuba, pero en estos tiempos se acentúan los problemas con su distribución en diferentes provincias del país. Uno de los lugares con afectaciones es la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el activista Joel Bravo habló con Radio Martí sobre la situación.
El reparto militar José Martí, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, donde las colas son enormes, y no solo en ese reparto, sino en todo el municipio de Santa Clara. De hecho, hay personas que duermen ahí y le cobran a las personas por la cola, y cobran 50 pesos la cola porque la escasez que hay del gas licuado para poder cocinar.
115 pesos rellenar un balón que no dura un mes, casi la totalidad de lo que recibe un pensionado, según Bravo.
Vale 115 pesos, que no dura el mes. Las personas lo ahorran. Hay personas que el régimen no tiene una seguridad social para todos, y algunos que la tienen no sobrepasan los 100 pesos.
En Santi Espíritus temen que se agudicen más las dificultades con la distribución del gas, expresó a Radio Martí Adriano Castaño.
La gente teme realmente con la situación de Venezuela que comienzan los apagones, y entonces están buscando el gas para tenerlo de reserva. Hay muchas colas en los lugares, los puntos que ellos han creado por acá por la ciudad de Santi Espíritu.
Por su parte, la activista Micaela Rol, desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí que de 4 a 5 horas tiene que estar en una cola cuando se termina el balón de gas.
Cuando voy a buscar el gas, que a mí me toca cada 19 días, es que a veces he llegado y no ha habido gas. Estoy ahí en la cola 5 o 4 horas y muchas veces no entra el camión. Hay que volver por la tarde a ir para allá de nuevo, y a veces ese día entra, pero a veces ese día no entra. Tremenda cola de madre que hay.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La dama de blanco, María Cristina Labrada, continúa en paradero desconocido desde la mañana del martes en que fue arrestada al salir de su vivienda en Santo Suárez, en La Habana. Su esposo, el opositor Egberto Escobedo, denunció la situación a Radio Martí.
Por la mañana ella salió el martes para ir a conectarse con Berta en internet, que tienen turno en la embajada americana, y al parecer ahí mismo cerca de la casa la detuvieron, la arrestaron. Pero ya la mamá le había informado a ella de que la policía estaba en la esquina de la casa. O sea, que parece que le tenían montado ahí una guardia ahí. Y tú llamas a la policía, tú llamas a todos los centros que tienen los teléfonos de esta gente y no te dan ninguna información, te dicen que no saben, que no está detenida, y siempre lo mismo, ¿entiendes? No le dan información ni a la familia de a dónde la tienen, y es una arbitrariedad y es una violación de los derechos humanos inmenso, porque se la desaparecen por el tiempo que ellos quieran sin dar ninguna información y sin cometer delito, porque se hubiera cometido algún delito, pero sin cometer ningún delito.
Irán Almaguer Labrada, activista del opositor Movimiento Cristiano Liberación, denuncia que durante un interrogatorio fue amenazado con prisión y el retiro de atención médica. Tomás Cardoso con los detalles.
Activista del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés, provincia de Holguín, fue citado el pasado viernes a la estación de la policía por la seguridad del Estado, donde recibió la advertencia que será llevado próximamente a prisión en unión de Dámaso Antonio y Dámaso Alberto Fernández de la Corriente Martiana por sus actividades contrarrevolucionarias.
Bueno, allí fue citado alrededor de las 11 de la mañana por un señor de la PNR y que un oficial del Estado nombrado Rafael me esperaba allí. Él me dijo que en Cuba no había opositores, que lo que había era contrarrevolucionario. Él me dijo, me dice, nos iba a mandar directico para la prisión provisional esta que le dicen aquí en Holguín, que nos iban a trancar ahí sin juicio, que no nos iban a celebrar ni juicio. Yo me iba juntiquito todo para allá, guardado. El mismo día iba a hacer la recogida. Yo le dije, estamos preparados, estamos esperándolo, sin ningún problema. Lo que nosotros pensamos, nadie nos lo puede cambiar. No, la libertad de Cuba siempre. Vamos a ver quién va a ganar la pelea, todo lo que me dijo.
El activista también denuncia que además fue amenazado de que se le retirará el tratamiento médico que recibe para la visión, sin el cual la perdería.
Y otras amenazas más. Yo soy de visual, amenazándome con la clínica que no, como que no puedo ingresar más, porque yo tengo retinosis pigmentaria. Llevo un tratamiento, desgraciadamente la da el régimen, que a las 5 meses tengo que dármelo porque si no, me quedo total sin visión. Ya eso me lo han hecho otras veces, esas mismas amenazas. Un día fue el mayor Sandy y me dijo eso mismo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y jóvenes informáticos que desde Cuba tienen como tarea combatir en la Internet comentarios contrarios al régimen, frecuentemente no lo hacen por convicción. Esa es la opinión que ofreció a Radio Martí el activista y periodista independiente Joandy Izquierdo.
En algunos sectores, por supuesto, insertados muchos jóvenes, sobre todo en la parte de las redes sociales. Hay muchos periodistas jóvenes, hay varias personas, por ejemplo, que trabajan en los centros estos de respuesta rápida, como les llaman, en la Universidad de Ciencias Informáticas, que por supuesto, dado que se trata de la tecnología en función de la ideología o de la política, pues evidentemente es mucho más fácil que la manejen los jóvenes. Pero aún así, siendo estos jóvenes los que llevan a cabo esta tarea, no creo que lo hagan siquiera por convicción, sino por acomodamiento o por sencillamente falta de visión, o quizás es el medio para, mientras publico algo a favor de, mientras hago un spot político, una publicidad o algo así, pues también tengo internet para tener las mismas vivencias que tenemos todos los jóvenes, comunicarnos con el mundo, establecer vínculos con otros amigos, no sé si buscar una beca, si buscar una vía para salir, porque finalmente hay muchos ejemplos de personas que estando dentro del sistema, siendo jóvenes incluso, pues un momento dado, como dicen aquí, se abren los ojos y las personas pues hacen el cambio, ¿no? Y finalmente es que nunca estuvieron tan convencidos de lo que defendían en un principio.
El exfutbolista Diego Armando Maradona se someterá voluntariamente a un examen de ADN en Cuba de conformidad con las demandas de paternidad de sus 3 hijos cubanos.
El abogado de Maradona, Matías Morla, puntualizó que hasta el momento solo hay una demanda de filiación respecto a 3, pero que podría existir un cuarto hijo del exfutbolista.
Maradona, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa, tuvo estos hijos en Cuba en periodos vividos en la isla desde el año 2000, cuando recibió rehabilitación para recuperarse de su adicción a las drogas.
Según declaró una amiga cubana del exfutbolista, Las Praderas era un hospital de rehabilitación de un montón de cosas, pero ahí siempre había fiestas, alcohol, droga y de todo.
La gran familia de Radio y Televisión Martí y nuestra plataforma de la Internet recibió la triste noticia del fallecimiento del querido colega Osmar Martínez, un experimentado técnico que siempre dejó rastros o gratos recuerdos dondequiera que trabajaba.
Primero trabajó en la RHC Cadena Azul, después en la WQBA 1140M, luego en Radio Única y finalmente aquí en Radio Martí. Osmar fue un profesional apreciado por su talento y por su capacidad de trabajo.
Una penosa enfermedad acaba de llevárselo prematuramente. Desde aquí les enviamos a su viuda María Martínez y a sus hijos y nietos nuestro más sentido pésame.
Mañana jueves a la 1:00 p.m. tendrá lugar una misa en la iglesia Saint Dominique en el 5909 de la calle 7 del noroeste de Miami. Que descanse en paz nuestro querido colega Osmar Martínez.
Once con 14 minutos, vamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el miércoles suspender inmediatamente los vuelos de los aviones Boeing 737, MAX 8 y 9 tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines. Informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos prohibió este miércoles los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y MAX 9, el modelo de la aeronave de Etiopía que se estrelló en África y provocó la muerte a 157 personas. El presidente Donald Trump anunció el decreto de emergencia la tarde del miércoles, pocas horas después de que Canadá tomó medidas similares. Trump dijo que cualquiera de esos aviones que se encontrara volando al momento de dar a conocer la decisión de Estados Unidos podía seguir hacia su destino, pero allí se deberá quedar. Las aerolíneas y las asociaciones de pilotos fueron notificadas. El bienestar de los pasajeros estadounidenses es la máxima prioridad, aseveró el mandatario. Muchas naciones ya han suspendido los vuelos del Boeing 737 MAX 8, pero hasta ahora la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos decía que no tenía pruebas suficientes de que ese modelo era inseguro. Tony Cano, Washington.
El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, decretará este miércoles una moratoria de las ejecuciones de presos condenados a muerte, según los medios californianos de información.
Además de suspender la posible ejecución de los reos, la moratoria incluye el cierre de la sala de ejecuciones ubicada en la prisión estatal de San Quintín y cancelará los esfuerzos legales que adelantaba el Estado para que los tribunales avalasen nuevas inyecciones letales.
Se espera que el gobernador Newsom emita un anuncio ante el legislativo en el que afirmará que la pena de muerte ha sido un fracaso.
11:16 minutos o noticias de la crisis de Venezuela.
El gobierno de los Estados Unidos está degradando las visas de la delegación venezolana ante las Naciones Unidas de categoría G1 a la categoría G3.
El representante del régimen de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, envió un mensaje a los integrantes de la delegación especificando que la G1 es la visa que concede a los miembros permanentes de una misión diplomática reconocida y a sus familiares, mientras que la G3 es la visa que los Estados Unidos designa para representantes de gobiernos no reconocidos o que no son miembros de la organización y sus familiares inmediatos.
Los integrantes de la delegación del régimen de Maduro tienen hasta el día 29 de este mes para hacer el cambio.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha criticado enérgicamente a Venezuela en un informe sobre los derechos humanos divulgado el miércoles en Washington, informa Luis Alberto Facal.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre derechos humanos, en el que hace una enérgica crítica a la situación en Venezuela, que está envuelta en una crisis política sin precedentes. El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que, durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y los ciudadanos. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue profundamente defectuoso. El informe indica que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en el 2018 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos, grupos armados patrocinados por el gobierno, tortura por las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida y la existencia de presos políticos. Además, indica el informe del Departamento de Estado que el gobierno venezolano restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Luis Alberto Facal, Washington.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene sanciones adicionales muy específicas contra Venezuela, señala un funcionario del Departamento de Estado. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El Departamento de Estado prepara sanciones adicionales muy significativas contra Venezuela, dijo este martes el enviado especial de Washington para la Nación Suramericana, Elliot Abrams, al ser consultado si Washington dará a conocer las medidas adicionales en los próximos días. Lo anunciamos el viernes, sancionando a un banco ruso venezolano con participación del 50 y 50. habrá más sanciones a instituciones financieras y lo voy a dejar ahí. Lo nuevo vendrá muy pronto. El diplomático no dio más detalles sobre las nuevas medidas en cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos haga un llamado a China para participar en el diálogo sobre Venezuela. Seguiremos con nuestros esfuerzos para acercar a China al diálogo. En varios lugares se les ha dicho a los chinos que si su preocupación es que no van a recibir su dinero de regreso o nunca lo van a recibir del régimen en bancarrota de Maduro, de una economía básicamente destruida, como lo explicó el secretario de Estado, la única forma en que van a recibir ese dinero es que Venezuela vuelva a la prosperidad, lo que no pasará bajo Maduro. Seguiremos hablando sobre el tema. Abrams dijo también a los reporteros en el Departamento de Estado que Washington está en conversaciones con otros países sobre acuerdos de seguridad para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, luego de decidir retirar a los diplomáticos restantes, y señaló que Estados Unidos no cree que el gobierno de Maduro pueda proteger la embajada. Tony Cano, Washington.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a pedir al gobierno de los Estados Unidos llevar a cabo un diálogo en Nueva York con la finalidad de mejorar las relaciones entre ambas naciones. El informe lo tiene desde Caracas Álvaro Algarra.
A pesar de haber dado 72 horas de plazo para que se retire el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el presidente en disputa de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Donald Trump mantener un diálogo sincero.
Por eso dije, no, por ahora se cierra la negociación, que se vayan, y el gobierno legítimo que presido les notificó, y se van. Creo que es mejor, estamos más en paz así. Ahora ratifico mi interés, mi deseo de continuar estas negociaciones en Nueva York.
Entre tanto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, durante manifestación realizada este martes en horas de la tarde, aseguró que hay que ser pacientes para que se genere un cambio de dirección política en el país.
Y claro que queremos que sea ya, ahora. Lo que no podemos ser presa de la desesperanza. Eso ya lo probamos en el pasado. Y yo hoy les pido, como lo he pedido en todos los puntos, confianza. No en Juan Guaidó. Insisto, y lo he dicho en todos los espacios, yo les pido confianza en ustedes mismos, en su sacrificio, en lo que quieren ser en el futuro, en lo que quieren ser y queremos ser como país, en recuperar no solamente lo que fuimos como nación, sino lo que podemos ser.
Guaidó anunció además que próximamente se dará a conocer la fecha de una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
La Universidad Central de Venezuela, la UCV, rebatió la tesis de sabotaje del gobernante Nicolás Maduro para explicar el apagón que sufrió el país la semana pasada al responsabilizar a un fallo en las líneas de transmisión o en las salas de generación.
La Facultad de Ingeniería de dicha universidad concluyó que el corte eléctrico que dejó a oscuras a la mayoría del país por 5 días se produjo por un incendio que afectó 3 líneas de transmisión y sacó de sincronía a la central hidroeléctrica de Guri.
Y a las 11:23, vamos con el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el frente frío débil del sur de la Florida y la zona de los Cayos se convierte en un frente estacionario con tendencia a comportarse el jueves como un frente caliente, un nuevo frente frío se está desplazando sobre el sur de Texas, pero perderá fuerza antes de penetrar las aguas del noroeste del Golfo de México. Sobre Cuba domina el sistema de altas presiones del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo. Para esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana jueves tendremos cielos parcialmente nublados, pero escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:24 hacemos un pequeño recorrido por Latinoamérica.
Países latinoamericanos como Ecuador y Nicaragua quieren utilizar a Cuba como puente para atraer al turista ruso interesado en vivir fuertes sensaciones alejados de la civilización.
Cuba se ha vuelto en un destino muy atractivo y también se utiliza como multidestino, ya que La Habana sirve de escala para viajar a otros lugares. Cuba es el país latinoamericano más destacado en la Feria Internacional de Turismo de Moscú, donde decenas de países buscan un nicho en el suculento mercado ruso.
Conscientes que el mayor obstáculo para la llegada del turista ruso a Latinoamérica es el océano, otros países quieren aprovechar la llegada masiva de rusos a Cuba para alentarlos a dar el salto al continente.
La panameña Copa Airlines declaró el miércoles que suspendió de manera temporal las operaciones de sus aviones Boeing 737 MAX 9 hasta que se den a conocer las causas del accidente. De un avión Boeing de ese tipo, de Ethiopia Airlines, que se estrellara durante el fin de semana en Etiopía.
Copa agregó que cubrirá los vuelos que operaban sus 6 MAX 9 con el resto de su flota y hará lo posible por reducir al mínimo las consecuencias en el itinerario de los pasajeros.
Y dos personas abrieron fuego el miércoles en un colegio de la ciudad brasileña de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, dejando varios muertos y heridos antes de suicidarse el atacante. Once con 26 minutos, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Los equipos de Barcelona y Liverpool ya están en los cuartos de final de la Champions, la UEFA. Cuatro selecciones de Gran Bretaña avanzaron hasta esta fase, uno por España, al igual que por Italia, Holanda y Portugal. Hoy miércoles, el Barcelona derrotó a Lyon de Francia 5-1, mientras que Liverpool derrotó al Bayern de Múnich 3-1. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy miércoles por la noche, el quinteto Miami Heat le ganó al Detroit con marcador de 108 puntos por 74 y el Heat se mantiene en zona de clasificación para la serie playoff de la NBA. El Heat aparece en el octavo lugar de la Conferencia del Este con récord de 32 victorias y 35 derrotas, aún por debajo de la marca de los 500. En primer lugar aquí se mantiene el Milwaukee con 51 victorias y 17 derrotas, el mejor récord este año en la NBA y, por si fuera poco, el único quinteto que acumula 50 o más éxitos. En los otros partidos de esta noche, Washington derrotó a Orlando 100-90. Russell Westbrook anotó 31 cartones en el triunfo de Oklahoma City ante Brooklyn 108-96. Mientras que Memphis perdió esta noche ante Atlanta 132-111. Mañana jueves un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Orlando ante Cleveland a las 7 de la noche, hora de Cuba. Toronto frente a los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James a las 8 de la noche. Utah, el equipo de Bruno, estará jugando a las 9 de la noche de mañana ante el Minnesota. En tanto, Denver rivalizará contra Dallas 10:30 de la noche, hora de Cuba. Por la Conferencia del Oeste, el actual campeón Golden State se mantiene en primer lugar, pero separado solamente de un juego del quinteto de Denver. En tanto, Utah cierra la zona de clasificación en el octavo con récord ganador de 37 éxitos y 29 derrotas. Por otra parte, el pitcher relevista de República Dominicana, Pedro Strop, de los Cachorros de Chicago, se quedará fuera por lo menos una semana de los Juegos de Primavera luego de tensionarse el muslo derecho en su último lanzamiento contra el equipo de los Angelinos de California el último sábado. Y el boxeador mexicoamericano Mickey García persigue este sábado un sitio histórico en el boxeo profesional. De ganarle al norteamericano Errol Spence Jr., el campeonato welter de la Federación Internacional de Boxeo sería apenas el sexto peleador en consagrarse como pentacampeón del mundo y el segundo en lograrlo de manera invicta. García tratará de añadir la categoría welter a su lista de divisiones ya conquistadas, el peso pluma, así como la división superpluma ligero y el peso superligero hasta 140 libras en el año 2018. Con todo y un descanso de más de 2 años entre el 2014 y el 2016. Mis amigos, más informaciones deportivas mañana bien temprano a las 5 de la mañana. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y las 11:30 abrimos nuestra segunda media hora de noticias y comenzamos con titulares.
Amenazan en Cuba a la mujer que protestó con carteles cerca de la Plaza de la Revolución.
Una de las víctimas del accidente aéreo en Etiopía era cubana.
Hoy se cumplen 62 años del asalto al Palacio Presidencial en Cuba por jóvenes liderados por José Antonio Echeverría.
La Alianza Cívica Nicaragüense insiste en el adelanto de las elecciones para resolver la crisis del país.
El tema del proceso de paz en Yemen fue discutido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Y Etiopía enviará a Europa las cajas negras Boeing 737 MAX 8 que se precipitó a tierra el domingo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan en la información
Ariane González
y Bruno Tokers.
En la sala de redacción, Yolanda Huelga por Rodríguez y José Antonio Évora. En los controles, Richie Pérez. En la producción, Héctor Carrillo. Y en la edición, Luis Covarrubias. Y a las 11:32 abrimos este segundo segmento de noticias con informaciones relacionadas con Cuba.
La mujer que protestó con carteles cerca de la Plaza de la Revolución es amenazada por la policía y repudiada por sus vecinos del albergue en el que vive en Arroyo Naranjo, en La Habana. Yolanda Huerga tiene la información.
La cubana Dairene Camejo Contreras, que protagonizó el martes una protesta cerca de la Plaza de la Revolución para exigir al gobierno de la isla que le ayude a conseguir una vivienda digna, fue posteriormente amenazada por la policía y por sus vecinos.
Cuando la estación de policía fue que me sentaron, tienen armado una huelga aquí. Fue una orden que dieron del gobierno, que dijeron de que yo estaba reclamando, me tiraron cosas aquí a la puerta.
La joven de 26 años y su pequeño hijo estuvieron el martes por alrededor de una hora frente a la terminal de ómnibus nacionales con carteles hasta que fueron arrestados y conducidos a una estación policial del Vedado, de donde fue liberada tarde en la noche del martes.
El oficial que habló conmigo me dijo que si yo quería vivirse, que trabajar y me alquilar. A donde trabajo aquí en Cuba te daba $12,000. Ni tengo $100 para pagar un alquiler tampoco.
El periodista Vladimir Turro dijo que Dairene convive en un pequeño e insalubre cuarto de un albergue en Arroyo Naranjo con su padre, que la violó cuando ella tenía 12 años.
Que no tiene entrada agua potable. Allí el agua es cada 3 días con servicio de pipa. Subvenciones en todo el servicio sanitario. La taza está desbordada de excremento y la parte de la ducha, los gusanos salen por ahí porque está tupido. Entonces, aquella agua al bañar ahí almacenada está lleno de gusanos.
Los precios de las viviendas menos favorecidas en La Habana oscilan entre $12,000 y $40,000. Incluso una habitación en una cuartería no baja de los $3,000 y el salario de la mayoría no supera los 30. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Hoy se cumplen 62 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida del presidente Fulgencio Batista.
La acción del 13 de marzo del año 1957 tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso a la democracia interrumpida por el golpe de Estado de Batista en el año 1952.
Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador por diferentes vías. El ataque a Palacio fue dirigido por José Antonio Echevarría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, junto a otros opositores.
La acción no tuvo o no estuvo relacionada ni coordinada con el movimiento 26 de julio, cuyo dirigente principal, Fidel Castro, llevaba 3 meses alzado en la Sierra Maestra.
Y por otra parte, 5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos el martes y conducidos a la 5ª Unidad Policial de Santa Clara, donde fueron interrogados y amenazados hasta que fueron liberados horas después.
Los activistas fueron interceptados en la zona de los hospitales de la ciudad cuando repartían discos con información fidedigna sobre los títulos 3 y 4 de la ley Hearst-Burton, y explicó así Joel Bravo, jefe del grupo, que también fue detenido.
Fueron arrestados varios activistas: Luis Enrique Santos Caballero, Juniel Santana Hernández, Ornei Quintana García y Joandy Valdés Herrera, por hacer entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley Hearst-Burton en el 3° y el 4° capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por los radiodifusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita, que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el sitio que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a una persona que era dueño de ese hotel? Y sin embargo, todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos. Toda esa cadena de hotel y esas cosas están en manos de las Fuerzas Armadas.
Una de las víctimas del accidente aéreo en Etiopía era cubana, nacionalizada mexicana.
Graciela de Luis Ponce, también conocida como Gachi, nació en La Habana pero salió de niña de Cuba, según confirmó en Twitter una prima suya a un periodista del diario mexicano El Universal.
Graciela trabajaba como traductora para la Organización de las Naciones Unidas y, según la prensa mexicana, dominaba 11 idiomas.
11:36, vamos a la segunda parte de Noticias de América Latina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la movilización en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro es valiosa porque sirve para reconocer el pueblo del pueblo, para cambiar la situación de Venezuela. Los detalles con Joan Andrés.
Por otra parte, la Alianza Cívica Nicaragüense insiste en adelanto de elecciones como camino para resolver la crisis. Jorge Orellana informa.
La Alianza Cívica Nicaragüense insiste en que el adelanto de las elecciones es el camino para resolver la crisis. Además, señaló que la exigencia de la liberación de presos políticos y las garantías de libertades públicas para negociar con el gobierno son salidas importantes para superar la crisis, y se debe tomar en cuenta esos derechos fundamentales, que no son una concesión del Ejecutivo, dijo el doctor Carlos Tunerman, del equipo negociador de la Alianza. Al mismo tiempo, confirmó que la Organización de Estados Americanos, OEA, evalúa su participación en el diálogo con Nicaragua. Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua, dijo que permanecerán en el país hasta el próximo viernes 22 con el fin de evaluar su participación en las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica Nicaragüense.
Y está en este proceso de evaluación para examinar en qué condiciones se está desarrollando el proceso de negociación y así tomar la decisión sobre su eventual participación en el proceso.
La Alianza Cívica Nicaragüense agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil y anunció su retiro de la mesa de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega hasta que éste dé muestras contundentes de querer resolver la crisis, liberando a los opositores que están presos por participar en las protestas del año pasado y cesando la represión. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y ahora sí vamos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que afirmó que la movilización en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro es valiosa porque sirve para reconocer el poder del pueblo para cambiar la situación de Venezuela. Joan Andrés tiene los detalles.
Guaidó dijo a una multitud de manifestantes que todas las opciones están sobre la mesa y que la movilización es muy valiosa, ya que se reconocen en las calles como poderosos para poder ayudar a cambiar el país.
Todas las opciones están en la mesa y que estamos trabajando para solucionar. Nos hubiese gustado que ayer, que hace un mes, hace 2 años,
que queremos salir ya de esta pesadilla, como todos lo queremos hacer. Pero también responsablemente hemos dicho que vamos a hacer las cosas cuando tengamos todo amarradito.
El régimen intentó en estos días de confundirnos, de decir que esto se había acabado, de que la calle no era necesaria y solo nos quedaba una opción que no dependía de nosotros sino de un tercero. Y claro que vamos a contar con la cooperación cuando sea y esté listo el mundo para cooperar. Y mientras tanto, esto sí es valioso, porque nos reconocemos en la calle como poderosos para cambiar la situación de nuestro país.
Más adelante comentó, vamos a necesitar una oficina para trabajar muy pronto. Y cuando tengamos la construcción, las Fuerzas Armadas totalmente aliadas, buscaremos mi oficina que se encuentra en Miraflores. Guaidó se unió a una serie de manifestaciones de oposición en Caracas para protestar por un apagón en todo el país que ha afectado a partes de Venezuela desde el jueves 7 de marzo. Joan Andrés, Radio Martí.
El representante del Papa Francisco en Nicaragua, Estanislas Waldemar Sommertag, se reunió el lunes con 16 presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
De acuerdo con el diario nicaragüense La Prensa, Sommertag visitó la cárcel conocida como La Modelo en Tipitapa, en las afueras de Managua, para conocer el estado de salud de los presos.
Pineda y Mora están encarcelados desde diciembre del año pasado, cuando la Policía Nacional allanó y confiscó las instalaciones de 100% Noticias. Los dos periodistas están acusados de provocación y conspiración para cometer actos terroristas.
Y durante su gira por diversas partes de Caracas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, alertó a la población respecto a la situación que se avecina hacia una transición democrática en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La convocatoria efectuada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, fue concurrida en diversas zonas del país, incluso en aquellas que hasta ahora habían apoyado al régimen de Maduro. Guaidó recorrió diversos puntos de Caracas, anunció la orden de suspender el suministro de combustible y crudo a Cuba y alertó a los venezolanos sobre los tiempos por venir.
Sin duda vendrán días duros y lo sabemos, pero serán días determinantes para nuestra libertad.
Algunas localidades de Venezuela cumplieron este martes a las 5 de la tarde más de 120 horas sin luz. En algunas zonas, como Maracaibo, estado Zulia, se han registrado saqueos, al menos en 52 empresas. Se estima, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, que al menos 500 locales fueron afectados. El gobernante Nicolás Maduro, durante una alocución en cadena este lunes en la noche, convocó a una nueva fase de resistencia.
Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa.
El llamado de Maduro se registra durante la presencia del enviado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El asesor especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio pide al Congreso de Guatemala que rechace la ley de amnistía por las graves consecuencias en la estabilidad del país. Radio ONU informa.
El proyecto de ley que discute el Congreso otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos los condenados y acusados en espera de juicio por crímenes cometidos durante la Guerra Civil de Guatemala entre 1960 y 1996. Esto incluiría el crimen de genocidio y lesa humanidad. El proyecto de ley también impediría investigaciones futuras. Adama Dien destacó que el juicio por genocidio contra el exjefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt en Guatemala envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Ahora se pregunta qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley, que es la impunidad y no la justicia lo que prevalece después de todo. Esto, dice, sería una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad.
Y Estados Unidos ha pedido la extradición de un ex guerrillero colombiano, lo que ha creado una controversia entre la rama ejecutiva y la rama judicial del gobierno colombiano. Desde Bogotá, el informe lo tiene Federico Fulleda.
El caso del jefe exguerrillero comunista colombiano Celsis Pausías Hernández Solarte, pedido en extradición por Washington, sigue siendo motivo de enfrentamiento entre el gobierno que avala su entrega a la justicia de Estados Unidos con la acusa de tráfico internacional de cocaína y el Tribunal Especial de Paz, que se opone a la orden oficial de remitirlo a una corte estadounidense. Hernández Solarte, conocido con el alias de Jesús Santrich, habría cometido su delito de narcotráfico después de septiembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Santos, según lo advirtió hace poco el procurador general Fernando Carrillo.
La Procuraduría ha considerado que no procede
esa garantía de no extradición del señor Ceucis Paucias Hernández Solar por diversas razones frente a la solicitud formulada por el gobierno de los Estados Unidos, esencialmente porque se trata de hechos cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo final. De conformidad con esa solicitud, vamos a solicitar que pase el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que emita un concepto previo en esta materia y continúe el proceso de extradición.
Alias Santrich, quien fue miembro de la dirección del grupo guerrillero de las FARC, está detenido en una cárcel en Bogotá desde el 9 de abril de 2018, una vez que la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos entregó las pruebas que lo relacionan con un presunto plan para enviar un cargamento de cocaína a ciudades estadounidenses. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis anteriores comentarios estuve compartiendo con ustedes un informe económico de una prestigiosa organización que monitorea día a día la situación económica de Cuba, su participación en los mercados internacionales, la producción interna de la isla, sus entradas en divisas desde el extranjero, las estadísticas y cifras que las autoridades cubanas ocultan a ustedes. Les repito que este estudio dado a conocer por el The Havana Consulting Group fue divulgado en todo el mundo por la agencia española EFE y comentado en cubanet.org el pasado 5 de marzo. El panorama que vislumbra ese informe para Cuba es un futuro cercano, es tenebroso y nada bueno. El día 6 de marzo, Cubanet publica un trabajo del periodista independiente que reafirma y ratifica con más detalles aún la realidad de ese informe al que me he referido. El excelente artículo de Pedro Manuel González Reynoso es como la continuación del informe de Marras, con más detalles que demuestran la desesperada situación económica por la que la isla atraviesa en estos momentos. El título es más que explicativo. Se titula Negocios y servicios en Cuba, la crisis se agudiza. Y dice así, y cito textualmente, sin agregar ni quitar una sola coma, Villa Clara, Cuba. En el primer trimestre del año más crítico de la última década, Cuba evidencia una nueva crisis en los abastecimientos y el aumento exponencial del descontento popular, más o menos reservado para mayorías fastidiadas, ignorantes del vetusto origen del mal. Esta vez, continúa el artículo, toca en urgencia al sensible sector de la alimentación pública, el cual, junto a los medicamentos, constituye historia antigua. El artículo está ilustrado con unas 10 fotos de kioscos cerrados donde vendían pizzas, espaguetis, batidos, etcétera. Es una pena que ustedes no puedan ver estas fotos que muestra ese trabajo investigativo de la realidad cubana. Incluye pequeños establecimientos donde se vende moneda nacional. En mi próximo comentario, seguiré con esta información muy interesante para ustedes. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:47 minutos hacemos un recorrido por las noticias del mundo.
El proceso de paz en Yemen fue tema de discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene la información.
El Consejo de Seguridad sesionó a puerta cerrada en torno a Yemen para escuchar un informe del enviado especial para Yemen, Martin Griffiths. La sesión en el Consejo de Seguridad abordó el progreso del Acuerdo de Estocolmo, a lo que se refirió el embajador Christoph Heuske, el embajador plenipotenciario de Alemania. Nos han descrito la situación tal como se halla en Hodeida, la difícil situación sobre el terreno. También se nos informó sobre el cese al fuego, los temas humanitarios y el proceso político. El embajador Hoesken describió la frustración en el Consejo de Seguridad en torno al progreso aún por alcanzar. Christoph Hoesken afirmó que en el Consejo de Seguridad el énfasis es el de continuar este proceso y emplear todas las vías para que las partes implementen el acuerdo de Estocolmo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Etiopía enviará a Europa las cajas negras del avión Boeing 737 MAX 8 para ser analizadas. El avión se estrelló el domingo cerca de Addis Abeba, dejando un total de 157 muertos. Cuando se amplía la lista de países y compañías aéreas que prohíben vuelos de este nuevo modelo de la empresa estadounidense. La AFP tiene los detalles de la información.
Etiopía enviará a Europa las cajas negras del avión Boeing 737 MAX 8 estrellado el domingo para ser analizadas. La aerolínea Ethiopian Airlines aseguró que su país carece de medios técnicos para descifrarlas. Mientras tanto, el cielo mundial se ha cerrado progresivamente para los aviones 737 MAX. El accidente aéreo en el que murieron 157 personas de 35 nacionalidades es el segundo del mismo modelo en menos de 6 meses. El anterior involucró a una aeronave de la compañía indonesia Lion Air, causando 189 muertos. En una entrevista a la cadena estadounidense CNN, el presidente de Ethiopian Airlines admitió que las similitudes entre las catástrofes aéreas del domingo y de octubre son significativas y aseguró que los pilotos que estaban al mando de su aeronave recibieron una nueva formación específica para el 737 MAX 8 tras el accidente de Lion Air. La tragedia ocurrida en Indonesia había centrado la atención en las ondas de ángulo de ataque conectadas al sistema de estabilización automático del avión. Una falla de las ondas puede colocar al avión en descenso en vez de estabilizarlo o hacerlo subir, debido a una apreciación errónea. En ambos casos, la caída ocurrió poco después del despegue y los aparatos experimentaron subidas y bajadas irregulares.
Familiares de las víctimas del Boeing estrellado en Etiopía, con un saldo de 157 muertos, se despiden de sus seres queridos. La agencia Reuters tiene el informe.
La angustia y el dolor se apoderan de esa madre que desorientada pasea por el lugar donde murió su hijo. Es el escenario desolador que deja el segundo accidente del Boeing 737 en Etiopía. Ahora los familiares y los amigos de algunas de las 157 víctimas se acercan al lugar para despedirse.
Hoy hemos venido para buscar algunos restos y poder enterrar a nuestros seres queridos.
Depositan flores y ofrecen oraciones a las personas que han perdido. Lo único que les queda es agarrarse al recuerdo de las fotografías. Voluntarios del equipo de rescate trabajan para ayudar a identificar los cuerpos, una labor que durará varios días. La caja negra del avión fue encontrada en el mismo lugar y si no está dañada arrojará luz sobre las causas del accidente.
En la víspera de la conferencia en apoyo a Siria, que se celebra este jueves en Bruselas, las agencias de la ONU piden la ayuda para los sirios, los refugiados y las comunidades que los acogen.
Y a las 11:51 minutos vamos al segmento de Ciencia y Tecnología. Científicos piden al público que participe en un juego interactivo para acelerar el análisis de datos de inteligencia artificial en las instalaciones científicas Diamond Light Source del Reino Unido. El informe con Miguel Ángel Rivera.
El acelerador de partículas en Harwell, Inglaterra, produce 500 terabytes de datos biológicos al mes, lo que es sumamente laborioso para que los investigadores analicen. El lanzamiento del Science Scribbler Virus Project, en colaboración con la plataforma de ciencia ciudadana Zooniverse, ofrece a los investigadores una solución al reducir la recopilación de datos y el análisis con la ayuda de científicos ciudadanos. Los miembros del público participan en un juego simple e interactivo, donde identifican virus en diferentes ciclos de vida, en una variedad de imágenes de alta y baja resolución. Los participantes no necesitan antecedentes científicos y el coordinador del proyecto, el Dr. Mark Basham, dice que existe una brecha en la comprensión de la inteligencia artificial para identificar imágenes de virus.
En este momento, si pones una imagen de un gatito en Google, probablemente te dirá que es un gatito, y eso se debe a que hay literalmente miles de millones de fotos de gatitos. No tenemos eso para los virus. La gente generalmente no toma selfies de sí misma con un virus, diciendo que es un virus genial. Y eso es lo que necesitamos que la gente haga por nosotros.
La esperanza es que esto ayude a mejorar la inteligencia artificial para que eventualmente pueda automatizar la segmentación de los virus de manera efectiva. Esto ayudará a los científicos a comprender mejor las estructuras de las enfermedades y les permitirá trabajar en el desarrollo de fármacos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en el momento del entretenimiento, vamos a conocer las últimas noticias con Alejandro Escalona.
El certificado de defunción del actor Luke Perry confirma que falleció a consecuencia de un derrame cerebral y que su lugar de descanso final está en Tennessee. El documento fue publicado el miércoles y enumera la causa del fallecimiento como un accidente cerebrovascular isquémico que ocurrió 5 días antes de su muerte a las 12.44 p.m. del 4 de marzo, lunes. Según el certificado, el cuerpo fue transportado a Dixon, Tennessee, y ahí fue enterrado el 11 de marzo. Luke vivió en Tennessee y había sido dueño de una granja en ese estado desde 1995. Perry tenía 52 años. Michael Jackson se colocó un bigote postizo para en una ocasión ir a una joyería con un niño. Eso fue en 1989. Y resulta que el menor era James Safechuck. Un video de vigilancia de una joyería en el área de Simi Valley muestra a Michael Jackson usando un traje que incluía bigotes y dientes falsos y una peluca. A los agentes de seguridad del centro comercial les pareció que la persona tenía un aspecto sospechoso, lo detuvo para interrogarlo y descubrieron que se trataba de Michael Jackson. Varios medios de comunicación amarillistas cubrieron el incidente. El sitio de entretenimiento TMZ confirmó que el chico en el video es Safechuck. Nadie lo sabía en ese momento y el niño apenas fue mencionado en los informes sobre la detención de Michael Jackson. En el documental de HBO Leaving Neverland, Safechuck habla sobre el anillo de compromiso que él dice Jackson le compró, pero todo parece indicar que, de ser cierto, no pasó en esa ocasión. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, y así llegamos al final de esta emisión de Martín Noticias a las 11, que transmitimos también a través de Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y José Antonio Évora. La edición de Luis Covarrubias. En la producción, Héctor Carrillo. Y fuimos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tokers
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.